Pero si yo encuentro Palmas Decoroso cerca de los enjambres, ¿sabes? Tienden a ser un poco más, mucho más agresivas.
No es interesante.
Sí,
con la Palma Decoroso.
No, cerca de la costa hay una abeja ahí que te da una salsa, se te trepa encima, así todo el pelo.
Yo saqué unas en Añasco, me llegaron unas cuando yo vivía allí, en la finca había palmas de corozo y eso, mano. Tres generaciones para poder densificarlas. No, chacho, olvídate, yo montaba una de esas en cada finca, porque algún día alguien me quería robar las cajas. Entonces, el otro día saqué unas en Dorado. Era una finca de palma de corozo, un proyecto de acueducto, y en verdad me arrepentí de empezar a sacar las abejas. Cobré 600 pesos, pero no los valía, mano. Cogí la salsa de la vida. Tenía traje, doble traje, para que estaba sacándolas con sierra.
Vuelvo y hago comparación con la empresa de ganado de carne. Yo no quiero un toro que cada vez que me vea, que voy a darle mela o voy a darle agua, venga a atacarme. Obviamente, eso es lo que no queremos, esas características. Por eso es necesario que usted como apicultor se adiestre, lea, escuche, busque, porque uno puede, como él hace, después de cierta generación, uno puede ir buscando mejoramiento genético en la colonia. Por eso toma tiempo y paciencia. ¿Sí? Cuando hablamos de la empresa apícola en Puerto Rico, pues ya les mencioné que uno de los problemas es que no estamos organizados. El apoyo de parte del gobierno es prácticamente cero cuando lo comparamos con otras empresas agrícolas. Si nos vamos por la parte de ecología o la parte ambiental, tampoco tenemos apoyo de parte del Departamento de Recursos Naturales para la protección de estas abejas. Sin embargo, saben que hay una ley por ahí, que es la Ley de Polinizadores de Puerto Rico. La Ley de Polinizadores de Puerto Rico, tan reciente como hace unos meses atrás, fue enmendada. Y esto es una cosa que necesito que todos ustedes se la graben, y si no la tienen, sacamos copia y se la damos.
¿Será 50?
No, 120 años. No, la 50 es la de protección de animales, que también se utilizaba para las abejas. ¿Qué sucede? La enmienda de esta ley es que ahora se lleva a delito lo que es el matar colmena.
¿Ya sí, es ley?
Es ley.
Al fin.
¿Ah?
Al fin.
Gracias a Dios.
Así lo que mataron la cuenta.
Para que cada vez que me llaman y dicen, no, yo las voy a matar, lo que tenemos que hacer es coger la información de la persona, la dirección, y después preguntarle todo lo demás y decir, nada, no me va a pagar, las voy a matar, mira. A respetar a la policía.
Pero mira el problema que tenemos entonces ahora. La policía desconoce de esa reglamentación. Entonces,
la mano.
Sí, pero la policía la desconoce en tanto y en cuanto no se acuse a nadie. Una vez se hace la acusación, la policía tiene
la obligación de contra. Acuérdate, el que estudia leyes no es el abogado, es el policía. El abogado estudia derecho, la interpretación de. El policía tiene que implementar las leyes. ¿Qué sucede? Nos hemos dado con unos casos bien extremos donde, porque ya han empezado a reportar los casos. Pero ¿cuál es el de esos primeros casos? Nuestros amigos de Manuel Mencia.
El mismo gobierno.
Entonces, lamentablemente, todos sabemos aquí que por la cultura nuestra, agencia contra agencia, eso casi nunca va para ningún lado. Por eso es que es importante la educación, por eso es importante que tengamos líderes políticos que estén conscientes de estas situaciones y que nos ayuden a llevar el mensaje. Nosotros, por ejemplo, en el área de Cabo Jope, tenemos una muy buena comunicación con el alcalde y muchos de estos temas ya los hemos tocado. El compañero lo dijo ahorita, que él no permite que nadie mate abejas en el distrito municipio. A nivel de exterminación, por ejemplo, los temas de que él es exterminador, él no las extermina, él las remueve, las rescata, porque conoce de ese negocio. Oye, hay otros exterminadores que no lo piensan dos veces, eso es y para afuera.
Son ingresos adicionales,
es un costo parcial. Seguro. Oye, y más allá de esto, estamos teniendo un consumidor, que es una parte que a veces nos olvidamos, porque tenemos que ver a la abeja, pero también tenemos que ver al consumidor, ya sea de venta de miel, o sea, del servicio de extraer las abejas. Tenemos consumidores más educados, más capacitados, más conscientes de la labor de la abeja. Por lo tanto, eso es una ventaja. No, yo sí, yo te mato la cucaracha, pero a la vez yo te la rescato. Entonces, tú creas un nombre, creas que una conciencia, y es lo que llamamos en mercadeo branding.
Y un prestigio, crea como...
Por supuesto que sí. Así que, la empresa tiene muchos retos. Importante. Esta semana peguen ahí la agricultura estatal. Porque ya llegaron cajas a cada una de las regiones. cómo y cuándo las van a distribuir, ese detalle todavía no me lo han soplado.
La mía la empezaron a llamar.
¿Ya empezaron a llamar?
Sí, me llamaron la semana que viniera alguno.
Gracias a Dios, gloria a Dios. Es importante que todos estén pendientes de esa información.
Van a dar 7 por apicultor. Ajá. Y a los que son casa en hambre, le van a adicionar 5 más.
Ok.
Esto fue mi llamada.
Perfecto. Si me tiran una para acá para los cursos, pues bienvenida.
¿Una nada más?
Una nada más, yo ahorita. Adelante, bienvenido.
Mire, yo tengo una con tapas de cristal.
¿Sí?
Dale.
Ah, pues, hablamos.
Ahora se muere de la cosa.
Bueno.
Ay, perdón.
Quiero hablar un poco hoy y quiero escuchar sus experiencias con las cajas de PVC. Volvemos. Se construyen las cajas y la recomendación siempre ha sido vino blanco no tratado para mantener ese olor y esas esencias del árbol. Por lo tanto, eso ha sido que por años y por uso y costumbre hemos utilizado para construir nuestras cajas. El tratamiento que pesante cuando era especialista recomendaba era primero mezclar 50% cine, 50% la pintura, se le daba un primer paño, se dejaba de 1 a 2 semanas dependiendo cómo húmedo estaba el clima. Después que se secaba por completo, se daba entonces una segunda mano de pintura solamente. Y eso básicamente hacía que duraran entre 4 a 5 años. Y estamos hablando de Mayagüez, donde llueve todos los días. Hace poco estuve compartiendo con un grupo de apicultores del área de Las Marías y Maricao, donde aprendí que muchos de ellos utilizan sellador de techo. Y que algunos de ellos reportan hasta 8 años de durabilidad de las cajas.
Linaza, aceite de linaza y cera.
Ok. ¿Y cuánto duran?
6, 7 años. Yo tengo colmena de 7 años.
Okay. Aquí, por ejemplo, yo tengo la experiencia con Don Juan, que tiene unas cajitas de PVC en su casa, que él mismo las ha preparado. Me gustaría que le hablara un poco a los muchachos sobre esa experiencia.
No, ya llevan año y medio ella, he estado bregando con ella. No se han ido del lugar. Ahora, las abejas, es difícil entenderla. Pues yo saqué unas abejas de dentro de una transmisión de un mosquito. Y aquello estaba lleno de aceite y ahí estaban metidas ellas. La he sacado también de adentro de basureros de plástico. De donde quiera. Y si están en esa situación, pues también se puede adaptar en un PVC. Y por eso fue que yo lo fabriqué en las cajas de PVC. Y déjeme decirle, los cuadros también, yo tengo cuadros de PVC y están trabajando lo más bien en ellos.
Un dato que a mí me gustaría recolectar es la temperatura y la humedad relativa.
La temperatura, sí. Otra cosa que quiero decir es que en el PVC no tiene ni que ponerle tapa ni sillas ni nada, simplemente. Con un tubo de PVC, ¿cuánto dura un tubo de PVC en el suelo?
Yo trabajo las cajas en madera, tengo cajas de hace 8 años, las pinto una vez y entonces cuando las hago de rotación pues les doy una mano externa a pintura a base de agua. O sea, rotación es que si el enjambre se fue, pues yo reciclo la caja, la limpio por dentro, la acicalo, le tiro una mano de pintura por afuera y obviamente la dejo de 2 a 3 meses respirar, porque yo tengo cajas pues, que continuo uso y la saco y la vuelvo y según pues, los rescates, si no, pues trampa. Yo, si no, no las lleno las cajas, porque si no, ya tengo las fincas llenas y no busco cajas nuevas, porque no. Entonces, pero uso las antenas de ditch, se las pongo a las cajas. Y las cajas, pues, hermano, no se me dañan. Lo único es que tienes que estar pendiente con Ejen y, pues, obviamente, pues, tienes que quitarle la línea, pero aparte de eso, yo tengo cajas de hace 8 años. Pero después del huracán, dejé de usar las antenas de PVC. Porque había colonias de la rana cubana. Ajá. Encima de las cajas, debajo de las antenas. Y entonces, pues, a diferencia del coquí, obviamente, pues viven en colonias y se acaparaban una caja en 2 o 3 días. Lo que hice que es que las empecé a dejar descubiertas y pues, en la época de lluvia, pues les puse una plancha zinc encima y pues obviamente el sapo se va a quemar si se mete allá abajo. Sube reemplazado este año las antenas por planchas de zinc. Obviamente el deterioro de las cajas es más rápido, porque la lluvia pues, de viento cruzado, la antena pues, les cubría mucho mejor, pero pues, ya no veo las ranas, voy a empezar a volver a poner las antenas, y entonces pues eso hace un microclima que también no importa que él esté muy caliente o no, o esté muy frío o llueva mucho, pero mantiene siempre las cajas más... Sí, que entonces mejor también para la producción porque pues, evita el consumo extra o el consumo innecesario.
De hecho, a eso es lo que vamos orientado. Yo necesito, y estoy tratando de convencer a los jefes de que tenemos que empezar a hacer ensayos de recolección de data, tanto de temperatura y de humedad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una relación directa hacia la producción de miel, por ejemplo, o hacia la actividad de las abejas de todas las colonias.
Y hacia la durabilidad de las colmenas, porque va a depender del área geográfica donde las tengamos.
Correcto.
Las cajas que están en la costa obviamente van a durar mucho más tiempo que las que están en la montaña.
Por supuesto que sí.
Por la humedad particular. O sea que cada uno va a mencionar su experiencia, pero a la realidad va a contar el hecho de dónde está ubicado esa
cosa. Claro. Pero también hay un detalle, una variable adicional, el manejo que le damos a las abejas. Pues si yo soy, pues capito ahí, si yo soy de los que una vez a la semana levanto la caja, limpio, remojo un poco del propóleo, le doy su mantenimiento, su cariñito, en teoría debe durar un poquito más. Pero eso es que la deja ahí a la intemperie.
Cuando uno corta el plástico, produce microplástico. Y eso es mortal para todo el mundo. Porque tiene
paratos.
Y eso produce cáncer en
los peces también.
Y cáncer en las mujeres.
Eso es derivado del petróleo.
Lo que pasa es que no solo es la radiación
y
del
sol. Cuando tú el sol le da al plástico, emite ese gas.
Y entonces solo vas a meter en la miel. Entonces hay algo que es bien importante mencionar, es la bioacumulación de las toxinas en las abejas. En el ser humano o otros seres, pues puede tardar generaciones. Pero ¿cuántas generaciones de abejas no tenemos a un año? ¿Entiendes? Depende de la colonia, yo diría por lo menos de 3 a 4 generaciones en un año pueden tenerla. Entonces, ¿qué sucede? Estas abejas obreras que nacen en enero van a alimentar las que van a crecer ahora en febrero, marzo, en verano y se van a reproducir. Y entonces, si siguen acumulando todo ese veneno, llega un momento que tenemos el síndrome de colapso de colmena, que es lo que pasa en Estados Unidos, por todo el uso, ¿verdad? Muchos factores, puede ser el estrés, agroquímicos, los manejos intensivos de las abejas. Yo recibo estos catálogos de abejas para comparar los precios que yo puedo ofrecerle en Puerto Rico versus lo que hay otros catálogos, para estar más o menos. Y es impresionante que la mitad del catálogo son suplementos y probióticos, antibióticos. Bueno, en verdad a mí me da hasta náusea la cantidad de productos que existen para darle a las abejas para que no se mueran. Y yo digo, esta gente tiene que estar haciendo algo tan mal, porque ¿verdad? Yo solo llevo 8 años, pero en mi vida yo he tenido que alimentar mis abejas con esto. La única vez que las vine a alimentar fue después del huracán y una fórmula que yo fui desarrollando por la lluvia, específicamente en Mayagüez, para las abejas, que en otros pueblos no las uso. Pero en mi vida yo he dado probióticos, suplementos de esto, de aquello, flora bacteriana. Es totalmente innecesario para dar las abejas. ¿Por qué? Porque el uso que ellos le dan, como tú mencionas, es algo... No, a diferencia, yo no quisiera tener que rentar mis abejas a ese nivel, porque eso es industrialización masiva de las abejas y una explotación bien mala. Ellos tienen pérdidas de 50% de colmenas anuales. ¿Por qué? Porque el uso de ellos no es, por lo menos mi tipo de apicultura, yo le quiero decir que es ecosustentable. Yo pues según lo que hay en el ambiente y pues voy cosechando, pero no las exploto a ese nivel y ellos vienen y le sacan el 100% de la miel, dividen las colmenas y están todo el tiempo en ese proceso. Al quitarle el 100% de la miel, le estás eliminando toda la medicina y toda la comida que necesitan las abejas. Entonces, ¿qué sucede? Ellas hacen suplementos químicos para suplementar lo que le están robando a las abejas y eso es lo que las alimentan. Cierran las cajas y las transportan de estado a estado. Y entonces, de momento vienen, ¡pam! Y se muere el 50% de todas las cajas. Pues, obviamente, si les están dando como...
Y esa es la miel que le mandan al consumidor.
Ah, claro.
Moya.
Ok, al oír el comentario que él hace, pienso que solo hay dos cosas en que pensar. Lo primero es que toda la información que le están mencionando viene del norte. En Estados Unidos solamente tenemos dos temporadas de abejas, ¿o me equivoco? ¿Ves? ¿Qué sucede? Que al ellos estar todas invernando, cuando llega la primavera, al abril las encuentran o con heladas o muertas de hambre. Por lo tanto, le dan todos los probióticos, todas las medicinas que tú mencionas. En mi caso particular, lo otro que hay que pensar, yo busco información de personas conocedoras que han vivido allá, Freddy es una persona de ellos que me orienta. Y en adición a eso, la mayoría de compañeros que tengo a través de internet son de América del Sur y Europa. ¿Por qué? Porque son los que tienen prácticamente áreas tropicales, igual que nosotros. Y llevan años y el gobierno patrocina y fomenta el cuidado de las abejas. Por lo tanto, hay más datos científicos en los que confiar de América del Sur y por ahí para abajo hasta el Polo Norte, que del norte, hasta el Polo Sur, perdón.
Yo concuerdo contigo, yo no digo que yo sigo los de ellos. Lo menciono porque aquí es la USDA y es de Estados Unidos. A mí me encanta la apicultura como la hacen en España, como la hacen en Italia, como la hacen en Colombia, en México. Yo estuve en Nicaragua y bregué con las abejas allá. Obviamente menciono a Estados Unidos porque somos una colonia de Estados Unidos, porque está la USDA y ¿entiendes? Y pagamos en dólares americanos, que fue lo que comencé. No es que yo uso, sino que uso esos precios, ¿verdad? Para comparar lo que yo puedo ofrecer en Puerto Rico. Pero yo para nada utilizo los métodos que ellos hacen, ni las prácticas, ni... yo no comulgo, vamos, con los americanos. Mira,
cuando vamos a comprar...
Yo soy independentista, así que...
Sigo usando el ejemplo de la industria de ganado de carne. El ganado de carne allá hay que hacer una serie de prácticas que por las estaciones de ellos acá no se hacen jamás y nunca. ¿Por qué la carne es nuestra superior? Porque nuestro ganado casi está el 100% de su vida en pastoreo, está al natural. Si hay quien le echa su mela por el lado, hay quien le echa un poco de purina, pero hemos, los mismos agricultores, los mismos ganaderos se han dado cuenta de que dejándole el pastoreo, la calidad es superior. Vas a Argentina y pasa lo mismo, que ellos tienen estas mega extensiones de terreno. Ellos sueltan los animales y al año y medio ven y recogen unos monstruos que son más grandes que un elefante. Cositas así.
Vamos a ver un poquito de esto.
Os estoy presentando la colmena Langstroth en la variante Emil Gall. Se trata de una colmena que pesa, por ejemplo, una alza sin cuadros, pesa 1,60 kilos. La parte innovadora de...
No, madre, para adelante, porque habla un poco de basofia.
El video lo voy a hacer yo mismo. Entonces, a ver si puedo dar más detalles visuales de todo lo que es esta colmena. Tiene un suelo de que tiene un grosor de 4 centímetros. Luego viene la primera alza, digamos, o el piso. Viene el piso y encima tenemos la primera alza, que son iguales entre ellas. Vamos a quitar la tapa. Aquí tenemos la tapadilla, la tapía, que el orden es al revés. Esto viene luego, pero ahora yo me he dado prisa y le he puesto al revés. Pues así viene. Vamos a poner la tapía, las abejas salen por ahí, también sirve de ventilación. Aquí el agujero. Luego viene esta parte que sirve para ventilar y alimentar. Como podéis observar, aquí hay una distancia que nos permite colocar el alimentador externo. Esta se coloca encima y como pesa tan poco, pues hay que poner encima una piedra o algo para que no se la lleve el aire. Bueno, el aire no se lo va a llevar tan fácil, porque con la miel que hay, con la miel
que yo les quiero presentar con esto.
Hay cientos y cientos de modelos de cajas allá afuera. Entonces aquí nos conformamos con los que nos venden por ahí. Muchos de ustedes, yo me dije ahorita, ya están que haciendo su propia caja porque se han dado cuenta que no es costo efectivo para cada vez, porque cada operación es aparte. No es costo efectivo comprar una caja que me vale $100 desarmada, cuando terminan de armarla, pintarla y ubicarla, hasta ahí son 150. Ponerle una colonia, pues ya son otros 20 pesos. Bueno, 20 en la cuestión del dicho. Estamos hablando de unos cuantos billetitos más. Para que una persona venga a decirte a ti, ay, pero tan caro eso. A todos los que han sacado abejas aquí en algún momento, hombre, con eso, ¿sabes? Que la gente, ay, tan caro sacar eso, mira, déjalas ahí mejor. Yo las mato mejor.
Entonces, 5 pesos en gasolina y les prendo fuego.
Muchachos. miren ese modelo, cómo tiene un sistema de ventilación. Yo he visto muchas de las cajas de ustedes, donde ustedes le hacen un agujero de tal vez 2 pulgaditas o 1.5 pulgadas, le ponen un poco de tela metálica y le hacen ese sistema de ventilación. ¿Es importante en Cabo Jojo? Pues mira, sí, puede ser que sí, porque las temperaturas son bastante considerables. ¿Es necesario en Utuado? No creo.
Maricamen.
Así que, como empresa, tenemos que comenzar a buscar opciones de cajas. Antes, yo cuando empecé, yo hacía la burrada, porque era una burrada, ahora lo reconozco, de usar una caja grande para ir a coger un enjambrecito así. Pasaba más trabajo cargando la caja y amasándola para que no se me fuera el enjambrecito así. ¿A qué? ¿Qué? En vez de comprarme un nucleecito o hacer un nucleecito en casa, pues era más eficiente. Lo que ustedes traen en cuanto a los residuos de las diferentes toxinas que puede producir el PVC o algún otro plástico, pues miren, de entrada yo puedo decirles, no necesariamente. ¿De qué es la tubería que va al agua potable de tu casa?
PVC.
Está diseñada para no liberar toxinas. Ahora, si tú utilizas otra...
Perdóname, esa tubería se diseña para estar soterrada y estar cubierta, no estar expuesta al aire, uh-huh, al sol. So, partiendo de ahí, el uso y la aplicación son totalmente diferentes y los paneles de PVC no tienen las mismas propiedades, ni los mismos elastómeros, ni las mismas propiedades enlaces de hidrógeno que el plástico que tú vas a utilizar. Es como el metal quirúrgico o el plástico quirúrgico, o sea, no sé, perdona, pues aquí estoy hablando de ingeniería y estudié eso de materiales y no es lo mismo lo que tú usas para cirugía, para consumo humano, que para un panel en tu casa. Y de hecho, muchos de los problemas que tenemos de calidad de aire en el interior en Puerto Rico son por productos plásticos que se utilizan y se diseñan para países nórdicos, los cuales no tienen las temperaturas de Puerto Rico.
Ahí llegamos al
punto. Y si tienes problemas de aire en tu casa, imagínate los problemas de calidad de aire que va a tener dentro de una colmena a la vez.
No, por supuesto, pero llegamos al punto. Yo quería llegar.
Tengo que irme, por decir. Yo vi un reportaje en Estados Unidos que el tipo hizo la caja larga.
Sí, sí.
Hizo la crilla al frente y atrás, sin ponerle excluidores ni nada. Y el vidrio y sacó los panales llenitos de miel.
Ay.
Y él explicó que la abeja naturalmente, así que entran a los troncos de árboles. Ese experimento lo vas a hacer en estos días.
Mira, tengo una caja, tengo 6 vacías.
Lo mismo, gracias.
Hay una caja que se llama Flow High.
Larga. A lo que quiero llegar, es una cuestión, es lo que he estado mencionando desde el principio. No necesariamente lo que me funciona en Cabo Jojo va a funcionar en Utuado. Volvemos, yo me quedé a la data, a lo específico, como lo hacen todas las empresas agrícolas de este país. Vamos a otra cosa que no hemos mencionado. Después de los eventos, no solamente desde María, desde los otros huracanes, ¿qué ha pasado con los con el precio de los materiales de construcción, especialmente la madera? Hay unas realidades que no podemos dejar a un lado, tenemos que buscar opciones. Ah, pues mira, pues vamos a buscar otras maderas. O vamos a producir madera localmente, no sé. Pero todas esas decisiones tienen que ser basadas en datos.
Generalmente.
Sí, adelante.
Generalmente los apicultores que ya aducimos que tenemos algún tipo de experiencia, el 99.99% de los trabajos en colmena.
El que hay, pues sí, que la pesa, la colmena va a pesar bastante.
E inclusive yo tengo un porciento bien alto de la colmena con madera tratada, porque 15, 20 años, 30 años de que la casa se destruye, pues ese material se utiliza, porque ¿de dónde nosotros removemos la mayoría de las colmenas?
De madera tratada.
Para el doble. Pero no nuevo, ya han perdido parte. Ajá,
por lo tanto, si nos mantenemos mentalmente alerta, usamos la lógica, pues nos economizamos 1% del costo de tenerla.
En Vieques hacen con madera nativa. Y de hecho, una vez yo tuve colonia generada en mango. Pero obviamente son maderas nativas. Puedo usar el aguacate también, pero son más propensas a tipos de plagas que hay aquí en Puerto Rico.
Eso es cierto.
Pero todo, claro, si tú le das mantenimiento o no, porque yo he visto personas que sea, yo tengo un apiar y el pasto está más alto que
y las colmenas están bien.
Oye, puede estar bien, pero lo que te quiero decir es que si tú tienes el pasto alto, no que si la caja esté, la colmena puede estar bien. Estamos hablando de la caja.
¿Es la colmena, perdón?
Para mí la colmena es las abejas y la caja es la físico. Okay, escúchame, esta explicación. La colmena, o sea, el material genético puede estar bien, puede estar produciendo, puede estar, pero la caja puede estar en estado de deterioro, un ejemplo, porque al tú tener el pasto alto, mantiene mayor humedad y la madera pues se seca menos y puede traer comején y otro tipo de plagas para la caja. Oye, las abejas a mí me sorprende, como dices, yo las he sacado de estos de la agua, las he sacado de cemento, las he sacado de plástico, las he sacado de metal, las he sacado de madera, las he sacado de árboles, las he sacado de...
Y antes de continuar, ¿y el sabor de la miel?
Varía.
Varía.
Totalmente.
Vamos al otro tema.
Que a mi
vamos a otro tema. Los cobros por servicios de apicultura. Esto es una referencia textual de un ensayo que escribió Pesante. Dice, cada persona tiene una forma diferente de contabilizar los costos del trabajo, pero por regla general, tome en consideración el tiempo y el costo incurrido por el apicultor en trasladarse hasta su propiedad. Tiempo envuelto en la faena, entiéndase la labor. Dificultad de acceso a la colonia de abejas, que a veces estamos 10 horas para romper la pared y nos tardamos 5 minutos en sacarla. Dificultad de acceso a la abeja. Seguridad en el área de trabajo. Materiales utilizados. Un costo razonable por un trabajo con accesibilidad y dificultad promedio. Por ejemplo, un doble seto, como estábamos hablando ahora. No de esos que tienen 5 y 6 clavos de 4 pulgadas de un lado a otro. Lo sencillito, lo que saca. De una jala sacas la pared. Un costo razonable por un trabajo con accesibilidad y dificultad promedio es de unos $75 por hora o fracción. Esto sin contar los materiales que se requieren para alojar la colonia de abejas y poder llevarla a otra área. Eso es la recomendación de Pesante. Esto lo escribí en el 2009. Continúo la referencia. Algunas personas piensan que no deben recompensar al apicultor por la remoción. Eso es prácticamente el 80% de la población. Más algunas personas piensan que no deje pensar el apicultor por la remoción del enjambre o colonia de abejas, ya que este va a utilizar las abejas para producir miel. Miren lo que ahora nos menciona el hombre. La colonia removida por el apicultor no es necesariamente viable para la producción de miel, ya que puede ser muy débil para desarrollarse de una forma efectiva, estar infectada con parásitos o ser portadora de alguna enfermedad de abejas, o que sencillamente no logra establecerse una colmena para ser manejada de una forma racional. Más de un 50% de las colonias removidas de una estructura no sobreviven el primer año de desarrollo. Ojo, eso depende de cuán ágil tú eres y tu experiencia como apicultor. Lo que puede representar una pérdida adicional para el apicultor. Por otro lado, cada colmena, la estructura de madera en la que el apicultor aloja la colonia de abejas cuesta no menos de $125 y necesitan otros $125 a $150 para obtener los otros componentes sin las abejas para llevar a condición de estar lista para producción de miel. Esto es una cita textual de un ensayo de Pesante que se llama Remoción de enjambres de abejas melíferas del 2009. Los números estarán por ahí todavía. Estamos hablando ya casi 10 años.
Han superado el costo.
¿Ah?
Han superado, llevan una década completa.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Obviamente, para aquel entonces no eran tantas las personas que usaban, por ejemplo, técnicas de el dichoso el vacuum, por ejemplo. Hoy día, pues hay mucha gente que usa vacuum. O sea, que eres más eficiente en el trabajo. Pues hay otra gente que no quiere usar vacuum.
Esa eficiencia te hace ser más técnico en el trabajo que estás
haciendo. Por supuesto que sí.
Pero la problemática existente es el desconocimiento popular de lo que constituye el ser un apicultor.
Correcto.
Esa es la diferencia. Por lo tanto, ha cambiado el costo de adquisición de material. Correcto. Pero la mentalidad de la persona no es...
Vamos un poco más allá. Cuando yo empecé a sacar abejas, pues yo empecé sacando abejas, como muchas personas. Yo creo que tenía un Toyotita. Y yo supe tener una caja en el asiento del pasajero y dos cajas más atrás. Entonces, a la larga, uno tiene que invertir en una pick-up,
de una cajita para herramientas y esos costos, ¿quién los cubre? Se supone, como cualquier otro negocio.
Exacto.
Como cualquier otro negocio.
Y la gasolina sube.
La depreciación del vehículo. Toda empresa en este país pone en las planillas la depreciación de su vehículo. ¿Y por qué los apicultores no la ponen? ¿O por qué la gente no quiere pagársela a los apicultores?
Porque el gobierno dice que con dos colmenitas en tu casa ya tú eres comercial. Ahí está, dime algo ahora de eso. No hay mandato, no te parece.
No, ahora es cinco.
¿Cinco?
Ay, cambiaron, qué felicidad. Para mucho cambiaron.
Pero lamentablemente, eso es parte de todo este meollo. La definición de quién es apicultor y quién no. Porque una cosa es rescatista de abejas, otra cosa es un apicultor. Ustedes que tienen sus colonias establecidas y sacan unos productos de ellas, ustedes son apicultores comerciales. Pero el que ve la saca y va la suelta en el monte más arriba, o comienza a llegar al pan, o qué sé yo, eso no es un apicultor.
Pero la mayoría hacemos ambas cosas.
La mayoría hacen ambas cosas, correcto.
Pero suelta moya.
No, porque si te digo que así me vas a decir dónde para yo ir a buscarlo.
Bueno, te pongo la caja seca.
Mañana. Así que.
Te pongo trampita
ahí.
Mira, no la vendo, mira. No,
no para que no te la venda, ponerla.
Miren,
la caja cerca.
Les muestro ahora entonces.
Si una caja.
Esto es basado en conocimiento que he compartido con muchos de ustedes. Esto no es algo que es un trabajo final, esto es algo sugerido. Esto es una guía, la cual espero mejorar y poder publicarla ya pronto. La labor, captura de enjambre. Y eso es alguno de los costos relacionados a la captura de enjambre. Y un enjambre puede ser en el foco de una casa, en el palito de aguacate de la doña, cualquier sitio donde a ella le dé la gana de pararse. Estamos hablando que hay una cuestión de gasolina, hay una cuestión de depreciación de vehículos. El tiempo suyo, la labor que usted haga, porque a lo mejor no está a altura que cortaste la jamita y te fuiste andando, esas son las mejores. Tienes que buscar una escalera, tienes que treparte, tienes que cortar un par de jamas para poder llegar a la jama que quería.
Ponerte el traje.
También.
No, porque es rescate que yo me pongo el traje, si es un así pequeñito, tú le sí. Como de agua, apágate y te fuiste.
Exactamente.
Pero
el núcleo para capturar ese enjambrecito y transportarlo de forma correcta y segura, tanto para nosotros como para las personas a nuestro alrededor. Pues mira, desde $20 a $50. Se supone que en ese nivel, cuando ya son enjambres, el nivel de riesgo sea bastante bajo. Hay que ver, como mencioné ya, la altura del lugar, posibles factores de riesgo. Ah, es que lo que pasa es que llega un enjambre y yo tengo un pejo pímpula ahí, pues cuando ya está el pejo, pues está ahí ladra que te ladra. Suena tonto, pero es un factor de riesgo, porque si el dichoso pejo se te zafa, vas a tener el pejo y las abejas detrás. Remoción de estructuras en cemento. Gaso, lo mismo, las cuestiones del costo del vehículo. La labor, la caja para la colmena. No todas las labores en cemento son iguales. Algunos de nosotros nos hemos tirado la maroma y tienen que romper el cemento, si la persona está dispuesta a hacerlo. Con chipping hammer, con lo que sea.
Ahí vuelve la pared de un pozo séptico.
Ahí vuelve un seguro.
Son 500 pesos.
No estoy hablando de seguros aquí, no. No estoy hablando de seguro aquí,
eso no está incluido.
Se está incluido, pero pues.
Y obviamente, una persona. Permiso, jóvenes. Una persona responsable que tiene esto establecido como su negocio, tiene que tener los seguros debidos. Y eso es otro tema para otro día, porque hay mucho que cortar. Estamos hablando de, mira, desde $75 por hora, como nos recomienda Pesante, hasta $125, hasta $350 por el trabajo completo. Sí, adelante.
Estoy especulando el pensamiento de
adelante.
Pensante.
Adelante.
Porque con toda probabilidad Pesante estaba pensando, que eran $75 porque la sacaba en media hora, una hora. Pero si lo vas a multiplicar a $75 la hora, donde te puede tomar 4 horas.
Mira, la última vez que yo hablé con Pesante, que falta que se le dice en 2012, y le digo, mira, Pesante, ¿tú estás haciendo rescate? No, y yo, porque nada, es que la gente ya no paga lo que tienen que pagar. Y yo, que Nache, yo por $300 no salgo. Así que yo no creo,
pero
que Pesante cobraba $125.
Había un caballero, pero volvemos, es que esto es importante traerlo a esa discusión. Había un caballero que daba servicio a la autoridad eléctrica de una de las escuelas de apicultura. Y él cuadró con esta gente un flat rate de $200. Así fuese un enjambrecito en una jamita,
así fuese en el mismo medio del motor del diésel.
Eso es lo que yo hago. Si esto es de 75, me tome media hora atacarla o me tome 8 o 10 horas.
Obviamente.
Pero no que construyo.
Ah, no, esos son otros 20 también.
Sí.
Si quiere le ponga la tabla y son otros 20 pesos.
Por eso.
¿Qué sucede? Pues también uno tiene que ser justo y real. El caballo pues, tú tienes tu fórmula cómo hacerlo. Pero hay personas que dicen, contra pues, es una iglesia, es una escuela. Sé que me va a tomar tiempo, pero mira, como es algo, un servicio público, por
si
decirlo así.
Es altruista, pero no que bajarse.
No, que bajarse. A lo que quiero llegar con esta cuestión, y por ahí pueden ver otras cositas que recomendamos en madera, remoción de lugares apiñados, que eso pues es más fuerte, remoción de árboles, y hasta las cotizaciones, porque muchas veces nosotros, vale tanto el trabajo y perdimos el día y el tiempo en ir hasta allá y ver la colmena. Hasta las cotizaciones usted tiene que cobrarlas, a lo que voy. Lo que queremos lograr con esto es que todo el mundo comience a cobrar lo que sea. Pero todo el mundo comienza a cobrar. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes viven de esto.
Yo difiero en
adelante, adelante.
Comentario. Porque lo que sea, te pueden cobrar $20 y ese mismo trabajo, yo cobro 175.
¿No?
Entonces las personas se enteran y los vecinos, no, fulano que te cobró $20.
Te voy a explicar porque yo te digo.
Yo te cobro 175.
Te voy a explicar,
no, pero fulano me la saca por
te voy a explicar
bueno,
porque.
No te que la gente se quita al final porque pues, si por 20 pesos son sustentables y a la larga puede ser, como él dice, un chamaco pesado.
Pero la persona te hizo perder tiempo, el futuro posible cliente te hizo perder tiempo.
Pero te voy a decir por qué. ¿Por qué? Yo te digo de lo que sea inicialmente. Porque esto es un proceso educativo. No de sopetón, yo tengo que decirle aquí a todo el mundo. Por este trabajo tú vas a cobrar 150 pesos. Eso no funciona así. Primero tenemos que romper la mentalidad de que es un favorcito. Bendito, me da pena. Tenemos que primero romper esa mentalidad entre los mismos apicultores de que esto no se cobra. Porque voy a guardar la colmena. Lo más seguro, no has llegado a tu casa y ya a mitad de camino se te fue a mandar la mitad de las abejas. Bueno, bienvenido Roma, ¿cómo estás? Adelante, adelante.
Es que creo que el cambio y el giro que y a lo que quieren llegar es que todos nosotros lo veamos y lo como es realmente, que no lo están haciendo, es que nos veamos como unos profesionales, como cualquier otra liga de trabajo.
No todo el mundo,
porque es un trabajo.
No todo el mundo sabe, volvemos.
Y la gente no está siendo educada, no se educa a la población de que un apicultor es un profesional, porque igual que el que limpia las calles es un profesional, porque el apicultor no es un profesional.
Porque la práctica no está regulada en Puerto Rico.
Pero lo estamos levantando y en esta vía de lo que él está diciendo es para encaminarnos a eso.
Estoy de acuerdo contigo.
Ahora hacemos el cambio.
Mira, los barberos en Puerto Rico están colegiados y están regulados.
¿Pero cuánto le tardó? Un montón de tiempo.
No, para la misma cuando se está hecho, son de los primeros que se hicieron. Pero lo que te quiero decir es que si nosotros mismos, el caballero comienza, no hay consenso. Si nosotros no estamos dispuestos a unir, nosotros mismos, en unirnos. Un ejemplo, hay tres que tienen la voz cantante. ¿Quién de nosotros los ha escogido a ellos para que hablen de nosotros? Nosotros somos un ejemplo. Aquí hay 10. Digamos que todos tengamos más de 10 cajas y que llevemos por lo menos 5 años. Yo creo que ya eso por lo menos 3 para ser 4. 10 cajas establecidas, 3 años, pero es un apicultor responsable, ¿verdad? Y yo pienso que ya sabe algo de esto. Si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo y decir, mira, Moya es el más viejo aquí, tú sabes, yo creo que el tipo es ecológico, yo le un ejemplo, en la práctica.
Le digo, mira,
yo por mí, yo hablé con él, lo conocí hoy, me di 4 pares de CPS y hablé un montón de abejas con un ejemplo, mejor todavía. Entonces, el tipo me demostró que la forma que él practica la apicultura va con mi forma. Tú eres Javier, ¿verdad?
¿No?
¿Tú puedes que bregas con la terminación?
Sí.
Ahí, la abeja, pero no.
Yo soy pescadita, pero okay, no soy apicultor.
El caballero va y habla con él ahí al lado y tienen 2 prácticas diferentes, pero concuerdan. El caraballo, lo mismo. Entonces decimos, mira, yo pienso que de aquí 2 personas pueden llevar la voz cantante del área oeste. Y vamos allá y se reúnen con los... Y decidimos eventualmente regular, definir, ¿verdad? Qué es lo que conllevaría ser un apicultor en Puerto Rico. Pero yo creo que esas son las bases primero para que la gente empiece a respetarnos. Porque si nosotros mismos no nos unimos, es como la familia, que si ellos mismos no se respetan, nadie va a respetar la familia. Eso, nosotros como agricultores tenemos que consolidarnos, llevar una voz cantante, aunque diferamos aquí, porque para eso aquí, peleamos aquí como las peleas en las casas, los trapos sucios se lavan en la casa, pero sí, mire, claro. Vamos, no queremos esta ley del gobierno, mire, olvídate que si él usa cajas PVC, pues bienvenido, olvídate que no tiene caja. Si a aquel, pues no importa, pero
lo tenemos aquí, lado de acá.
Llevamos un voto, llevamos un peso, estamos organizados, ¿entiendes? Y vamos. Y llevamos entonces otra voz contra lo que es en la práctica mala.
Siguiendo la línea, hermano, mira el otro problema que tenemos en esa misma línea. Aquí no hay data real. Aquí nadie reporta lo que verdaderamente produce de miel, lo que tiene de colmena, lo que produce de cera, tal vez. Nadie reporta.
No hay regulaciones, de nada.
Por esa misma línea. ¿Qué sucede? Perdón, cosa Sony de ejemplo. Viene Sony, va guillado al departamento de agricultura. No, yo soy apicultor y esto, aquello, lo otro, hace cuatro cuentos, le da la mano cuatro veces y terminan dándole, regalándole 10 cajas de abeja. Chévere, qué bueno. Pues yo como al departamento de agricultura, yo espero que el año que viene tenga 20 cajas de abeja. Porque por algo se llama incentivo. Incentivo es incentivar que tú crezcas. No es que cuando vaya el año que viene a verte, de las 10 te quedan 2. ¿Por qué? Por lo que ellos mencionan. Porque entran al negocio personas que no son apicultores. No son apicultores. Lo que quieren es vivir del cuento.
Ahí yo difiero.
Adelante, ¿no? Adelante.
Porque yo sé de muchos que realmente no son apicultores, uh-huh, pero tienen el interés y el carácter y quieren hacerlo.
Digo, no son apicultores en el sentido de que son unos buscones, Moya.
Okay.
O sea, porque hay personas como usted que yo sé que las tiene por protegerlas, por preservarlas. Pero hay cuatro sujetos por ahí que lo que quieren es vivir del cuento.
Le regalan 10 cajas, vende 8.
Hay un dato que yo acá analizo ahora. Sí. Para poder nosotros cambiar la mentalidad del público en general,
sí,
tenemos que primero cambiar nuestra mentalidad, los unos con los otros, en la rama de la apicultura. Mientras sigamos siendo, hijo de instrucción de fulano de tal y de sultano y de perencejo, que cada uno de ellos comenzó, desarrolló su ego y estableció su propia regla, vamos a estar siempre en dime qué te diré. Ahora, si cambiamos la mentalidad de la escuela donde estudiamos, de lo que hicimos, bla, 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 y hacemos unas reglas particulares, ajá, que sean populares, que sean elegidas y votadas por los demás, que cada uno haya puesto su opinión, o simplemente diga sí, lo acepto porque analicé de que ustedes tienen la razón, aunque no argumente nada. Ajá. Pero si hacemos esto y cambiamos nuestra mentalidad,
por supuesto,
posteriormente vamos a poder cambiar la mentalidad del público general.
Y mira, me voy a adelantar algo que era lo que iba a dejar para el final, pues ya estoy viendo que estamos llegando al mismo punto. Yo tengo el apoyo de diferentes legisladores que fueron los que trabajaron con qué, con la ley de polizones de Puerto Rico, y si nosotros presentamos una petición formal de lo que sería la regulación de la apicultura en Puerto Rico como profesión, pues estarían dispuestos a embarquearnos. ¿Saben qué es lo mejor? Que son de todos los bandos, de todos los colores, para darle la joya bichuela. Yo soy color verde, verde colegial, por si acaso. Yo represento a todos los apicultores en este momento específico. Si eres joven de eso, me importa un pito, pero si están dispuestos a ayudarme, bienvenido. Porque tenemos los mismos problemas. Algo tan sencillo como ahorita, mira qué cosa interesante. ¿Qué es colmena para ti versus qué es colonia para ti? Definiciones. ¿Cuál es el problema con la agricultura orgánica? Que es un problema de definiciones, pues son unas certificaciones, son unas prácticas. Y tenemos que comenzar a regirnos porque que eso es una guía para la empresa. Miren, esto es basado en datos que yo he recopilado de pesantes, de conversaciones con muchos de ustedes. Pero esto tiene que existir. Tal como el Colegio de Agrimensores tiene el librito que dice al agrimensor cuánto tú más o menos vas a cobrar por este servicio. Eso debe existir aquí.
1.500 por una cuerda de segregación mínimo. Y es 1.500 por cuerda. Por eso es que el ingeniero, todos te cobran mínimo, lo mismo, por eso estás colegiado, si cobras de menos te botan. ¿Por qué? Porque tú tienes que coger cursos, tienes que tener carro, tienes que tener transportación. Coño, perdónenme, pero yo, después del huracán, los chavos que se han metido en la finca para mantener las fincas para las abejas, el acceso, eso es impresionante. Nada más, sierra, cortar palo, mano de obra, sacar ramas, limpiar, levantar, miles de dólares.
Yo propongo que sea de una colegiación, porque yo entendí, o entiendo, y pregonaré, que la colegiación te exime, y acaso ni te pregunta si estudiaste en la Intel, si estudiaste en el colegio, si estudiaste con fulano, con tutano, simplemente eres colegiado. Si eres colegiado, las leyes que se establezcan te van a beneficiar independientemente de tu origen.
Exactamente.
Mira, tú sabes por qué tú no puedes en Puerto Rico ostentar el título. Yo me gradué de agrimensor, yo soy agrimensor graduado. Yo en ningún lado puedo decir soy agrimensor pelado, ni al agrimensor en práctica, ni firmar un plano, porque me demanda el colegio. Y no solo me demanda el Estado, porque el Estado reconoce el colegio. Y el día que me vaya a colegiar no me lo va a dar porque ya violé uno de los principios, que es ejercer la práctica sin estar colegiado. Si se colegiaron, un segundito, si se colegiaron los apicultores, un ejemplo, esa remoción de la que hablan en Cabo Rojo, de matar las abejas y esto y aquello, y más con una ley ahora, que por ejemplo nosotros, pues el principio y la esencia de un ejemplo de nuestra futura colegiación, debe ampararnos en la ley 50. O sea, ninguno de nosotros puede llevar a cabo una práctica que conlleve la muerte de estos polinizadores de una forma consciente y ¿verdad? Por ejemplo, porque digamos que, caballero aquí, para ponerlos a ellos, envolverlos, ¿cuál es su nombre?
Freddy.
Que Freddy tenga una finca de limones, ¿verdad? Él me dice, yo no fumigo, y yo de buena fe, ¿verdad? Entiendo, y le digo, mira, pues vamos, yo te voy a llevar 10 cajas. Y yo voy y llevo 10 cajas, y se me mueren todas en la finca porque el hombre le tiró Roundup o X o cualquier pesticida, por no poner en perspectiva a cualquiera, ¿verdad? Eso es una práctica, ¿verdad? Que hay que pensar si quién es el responsable. Yo a conciencia que las llevé y se murieron, el hombre que me mintió, porque eso también es un asesino, ¿verdad? Son cosas legales que uno tiene que, ¿verdad?, ver y desarrollar, porque esto es bien importante.
Cuando se habla entre apicultores no hay mentira.
Por eso.
Sucede que la abeja, el apicultor no controla los vecinos que pudiera tener la próxima finca. Y las también abejas circundan hasta 5 kilómetros fuera de su área de...
No, yo no estoy hablando de él como apicultor, yo estoy hablando de él como un ejemplo, que fuese un agricultor inescrupuloso y un agricultor industrial, como lo hay, que eso es veneno y abono. Y eso para la abeja no le conviene.
En resumen, el tema este de colegiarnos o regular la profesión, la otra ventaja que no se ha traído a la mesa de discusión hoy es la protección en contra de ojos externos. Me explico. Yo como agrónomo, colegiado y licenciado, que son dos cosas diferentes, como él decía ahorita, yo me protege la ley, por estar colegiado y licenciado, por cumplir con mi colegio, a mí me protege de que venga otra persona de otra nacionalidad a ejercer la profesión de agrónomo sin ningún tipo de permiso. ¿Por qué? A mí me siguen estar constantemente en unas educaciones continuas, renovando mi conocimiento. ¿Qué me dice a mí? Que esta persona trae ese background. Más allá de eso, tal vez del país de origen, las prácticas agrícolas que allá se hacen no aplican para nada acá. Porque tan sencillo como aquí en la República Dominicana, hay prácticas agrícolas ahí que son permitidas, pero acá no lo son. Vamos al tema de los pesticidas. ¿Cuántos pesticidas aquí es ilegal hasta siquiera mencionarlo?
¿Cómo
sé? Vamos a Centroamérica, exacto, y allá se usan mil y una cosas para tratar la batata que tú te comes en tu casa y la compras aquí.
Ahora mismo.
Y la ley me da esa protección. Por eso es que ahora se está hablando de la descolegiación a nivel de todos los colegios de Puerto Rico, porque eso va en contra de la Constitución. Es un disparate. Pues es una protección que tenemos ahora, ¿verdad? Pero nada.
Es que si le dieron el palo al colegio de abogados, por ahí es que empieza todo.
Sí, señor. Crearon el
precedente.
El otro tema que les quería comentar hoy, que es uno de los más interesantes, es el Congreso Mundial de las Abejas, Apimondia. Este año va a ser, el año que viene, las fechas están por aquí del 8 al 12, van a ser celebradas en Canadá. ¿Qué se está buscando? Todavía no hay un paquete específico para viajar allá. Se los digo abiertamente, la persona que está haciendo las gestiones a nivel de Puerto Rico es el colega apicultor Ricardo Caraballo, de Yauco. Ricardo ya le solicitó a varias agencias de viaje que les hicieran propuestas de paquete para ir en grupo. Él está siendo apoyado por el doctor Tugrul Giray, el que ya mencionó varias veces. ¿Por qué? Porque la idea es montar allá en la convención un booth de Puerto Rico, donde usted, apicultor puertorriqueño caribeño, belleza del Caribe, se pueda sentar a hablar con un indio, con un ruso, con un alemán de apicultura. de que haya exposición. Más allá de eso, comenzar a montar las pautas de que la mercadería de nuestra abeja, en el buen sentido de la palabra.
¿Qué somos y lo que tenemos?
¿Quiénes somos y qué es lo que tenemos? Correcto. Diferente, indiferente si me llevo con Caravaggio, si me llevo con el de Fajardo, si me llevo con el otro. Esto tenemos que unirnos todos y todos. ¿Por qué? Tenemos que salir del anonimato. Más allá del beneficio económico que puede tener y que va a tener para el país, está el asunto de que todos nuestros vecinos en el globo están sufriendo cosas que nosotros no. No estoy diciendo que la abeja puertorriqueña es, y ojalá sea, la salvación a la apicultura mundial.
Es lo que percibe.
Como escribieron en el New York Times después del huracán. Doom, the day of the world.
Exactamente. Aquí hubo una, no me acuerdo cómo es el nombre de esta compañía que está en Texas, los qué sé yo brothers, que son apicultores. Esa gente estuvo por ahí con dos o tres vendidos, por decirlo, a una joya bichuela, buscando finca. Pero como aquí no hay ningún tipo de regulación, ¿quién le va a decir a ellos que no se metan aquí?
Es que
vienen.
¿No
podemos permitirlo?
Vamos a permitirlo. Es la única forma. ¿Cómo tú te defiendes de que venga uno que no esté preparado y tenga los conocimientos tuyos a ejercer aquí?
Con la prevención. Te digo otra cosa. Algo bien importante, la importación de las reinas de afuera y colonias de afuera. Ahora mismo eso no está regulado. Es ilegal, pero se consigue. Oye,
Sí, la traen.
Llegan reinas de España por correo, como si no hace nada.
Si llegaron constantemente de Estados Unidos, que lleguen de otro lado ahora que estamos.
¿Y qué sucede? Siguen llegando un montón de parásitos. Y la importación de cera con parásitos y con huevos de alevilla y todo eso. Ahí no hay regulación absoluta. Entonces, un ejemplo, queremos vender cera para los artesanos, para hacer crema, oye, cera medicinal, ¿verdad? Para con propósitos terapéuticos para la piel, etcétera, y propóleo. Y entonces importación de materia apícola. ¿Quién regula eso? ¿Entiendes? Al igual que no se puede importar o se podían importar plátanos antes del huracán, ¿verdad? Porque entonces la cera, que es algo bien importante.
Mira, y eso está un punto bien interesante. Y patógenos. Importación y las cremas y la cera para crema. La industria de belleza, Roberto, que ese es su negocio principal. Esta industria, estamos hablando que si no fuéramos, eran alrededor de 12 punto algo billones de dólares en Estados Unidos solamente. América del Norte, desde los laguitos hasta Nuevo México, ponle. 12 punto y pico billones de dólares. La industria de cosméticos, de belleza, cremas, bla, 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 bla. ¿Quién es el principal suplidor de materia prima? La agricultura. Y una buena tajada de eso es la apicultura. Y aquí nosotros, ¿cuántos artesanos se me acercan? Consigue un poco de cera para hacer los jabones. Consigue un poco de esto, consigue un poco de miel. Pues tiene que ser pura.
Sin nada de corte.
Y podemos suplírselo muy pocas veces. Entonces, ¿cuántos apicultores han pensado en que van a tener abejas para simplemente hacer jabones, hacer una línea de jabones? Ninguno.
¿Qué no va a la producción?
Vamos a ver rapidito esto aquí. Usted se puede registrar aquí en online, pero les pido la oportunidad a que nos den break de ver las propuestas que va a traer este grupo. Nos estaremos reuniendo más adelante, porque si pagamos antes de marzo del año que viene, pues nos sale mucho más barato el paquete. Ya yo estoy haciendo un potecito en casa de peseta en peseta, a ver si...
¿De costo sería?
Ok, no tenemos el costo exacto porque, acuérdate, sería hotel, comidas, viajes. Aquí te voy a hablar solamente de la entrada a la convención, que estamos hablando de 4 días. ¿Ok? Tenemos por aquí. Entrar al Congreso, miembros de diferentes países, $365 canadienses, básicamente lo mismo en dólares americanos a este momento. ¿Ah?
Un poquito más.
Si acaso, $370 por ahí. Sí, estaba casi 98, chavos. Sí.
Hay que legalizar una marihuana, fue, perdón. En una semana, vendieron toda la marihuana que tenían. Mira, lo que pasa es que en Canadá tienen el petróleo del Tars que están sacando ahora. y la marihuana. Entonces la economía ha crecido, pero una cosa bárbara.
Miren, si fuésemos a... Digo, perdón, en el caso de Puerto Rico aplica este, porque no somos miembros de la Pimundia. No somos miembros de ese
comité. ¿Nunca hemos tenido representación? ¿Qué vamos a ser miembros de qué?
Exactamente. Pero nos podemos tirar por aquí.
República bananera, ciudadanía.
Exacto.